Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola queridas y queridos podescuchas, bienvenidos a otra emisión de Reporte Sandía, esta semana con boletín como corresponde. En esta ocasión presentamos su amigo y servidor Juan Mayorga y Tania Chacón. Laura Yáñez en esta ocasión nos acompañó en el guión y tras bambalinas. ¿Cómo estás, Tania?
Bien, muy bien. Aquí ya saben que les acompaño yo desde la Ciudad de México, disfrutando todavía de las lluvias. De hecho, tú sabes muy bien porque estuviste estas semanas, estás estos días por acá haciendo algo muy interesante. ¿Por qué no nos cuentas, Juan?
Sí, gracias, Tania. Efectivamente, estoy en Ciudad de México al momento de grabar el podcast y contento porque la pasamos toda la semana con periodistas buenísimos de América Latina en un taller de investigación en cambio climático que organizó la Fundación Gabriel García Márquez. Y pues bueno, me emocionó de verdad hasta el tuétano ver tantos ejemplos de tan buen trabajo que se está haciendo en cada ángulo de América Latina. De verdad que da esperanza ver la calidad de este periodismo ambiental. Y al mismo tiempo creo que nos obliga a redoblar esfuerzos para estar al tamaño de los retos, ¿no? Y como decimos en México, para sacar al buey de la barranca. Por cierto, le dejo un saludo a las y los compas del taller y a los podescuchas les dejo los nombres de estos periodistas para que los busquen en medios o en redes sociales y sigan su extraordinario trabajo. Se trata de Gloria Pallarés de Cataluña, Alejandro Melgoza de México, Thais Gadea Lara de Argentina, Jamlek Mojica de Costa Rica, Maritrini Sea de Panamá, María Jesús Cardemil de Chile, Daniel Wiesenberg de Argentina, Jack Lolau de Perú, Daniela Quintero y Omar Carrasquilla de Colombia, Isabel Alarcón de Ecuador, Maximiliano Manzoni de Paraguay y Camila Méndez de Uruguay. Esta semana nuestra noticia destacada es sobre un asunto que no podemos ver con nuestros propios ojos, pero que es crucial para nuestro medio ambiente global. Se trata nada más y nada menos que del alta mar. Ahora sí, vamos con la información.
Las negociaciones internacionales para proteger el alta mar se van a tiempo extra.
La protección del alta mar tendrá que volver a esperar, pues las negociaciones en la sede de Naciones Unidas volvieron a quedarse cortas de tiempo para alcanzar un acuerdo vinculante. A pesar de que las y los negociadores llegaron a la ronda de 2 semanas de negociaciones en Nueva York con la consigna de terminar el trabajo que quedó pendiente en la Conferencia de los Océanos de Lisboa en julio pasado, simplemente no les dio tiempo de cerrar los pendientes más importantes. El alta mar se refiere al área de los océanos que está más allá de las 200 millas o 320 kilómetros de las costas que son jurisdicción nacional de algún país. Es decir, se trata de las aguas que no son de nadie. Y aunque el alta mar representa 2/3 de los océanos globales, solo el 1% está protegido, por lo que su protección legal internacional es clave para su conservación. Pese al tropiezo de fines de agosto en Nueva York, se dieron avances importantes en el acuerdo de herramientas de manejo de áreas marinas y en los detalles institucionales de un futuro tratado. Sin embargo, el tema más controversial sigue siendo la distribución de los posibles beneficios de la extracción de recursos, pues los países que negocian se preguntan cómo hacerlo de la manera más justa. Aunque no se tiene prevista otra reunión para continuar con las negociaciones, las y los negociadores enfrentan una resolución de la Asamblea General de la ONU que mandata concluir un acuerdo antes de que se termine el año 2022. Para seguir este tema, les recomendamos la cobertura que está haciendo el periodista Fermín Coop para la plataforma Diálogo Chino. La popularidad del mezcal pone en riesgo ecosistemas de Oaxaca.
El mezcal es una bebida tradicional de México que se produce de la savia azucarada de los agaves, parecida al tequila. El crecimiento de la popularidad y la demanda de esta bebida está provocando un cambio drástico en los ecosistemas de la Sierra Sur y valles centrales de Oaxaca en el sur del país. En los años recientes, el precio por kilo de agave se ha duplicado y triplicado en algunos casos. En México hay 159 especies mezcaleras de agave. 8 de ellas se producen en Oaxaca y el espadín es el más popular por su rápido crecimiento y porque también se vende para la producción de tequila. En Oaxaca se produce cerca del 70% del mezcal del país. Este fenómeno ha hecho que los productores extiendan aún más sus campos de cultivo y que los agricultores cambien su producción para enfocarse al monocultivo de maguey. Muy pocos continúan practicando cultivos mixtos, que es una técnica menos dañina para el ambiente. La expansión para cumplir la demanda genera deforestación y a ello se relacionan el aumento de temperaturas y la erosión que conlleva deslaves y crisis hídrica. Además, esta expansión no se está realizando con el acompañamiento técnico debido. Como cuenta la periodista oaxaqueña Diana Manso en su reportaje en pie de página, la expansión se está llevando a cabo con procesos que incluyen la quema de los terrenos que no son valorados por los productores. En esta región hay un ecosistema de selva baja caducifolia, que se distingue por su resiliencia a las altas temperaturas y con alta capacidad para captar agua al soportar lluvias torrenciales. Sus arbustos aparentan estar secos casi todo el año, sin embargo, son hogar de varias especies y controlan los ciclos del agua. El cultivo de agave está cubriendo los cerros a la velocidad del acelerado aumento de precios y esto genera una erosión mucho más rápida. Esto también está generando preocupación, pues más allá del equilibrio ambiental en riesgo, también es una región en la que la minería ha mostrado interés. Lluvias históricas podrían dejar bajo el agua a un tercio de Pakistán.
De todos los desastres relacionados con el clima que hemos reportado este año, es probable que este sea el más devastador en términos de vidas humanas. Hablamos de Pakistán, un país al sur de Asia en el que viven 200 millones de personas y que colinda con India, China y Afganistán, entre otros. Resulta que las lluvias de la temporada podrían inundar hasta un tercio del país, según tocó la ministra para el clima, Sherry Rehman. Se trata de una alteración total que Naciones Unidas ha definido como un monzón con esteroides, que ya ha cobrado la vida de más de 1.100 personas. Casas, cosechas, carreteras y puentes a lo largo del país han sido arrasados. El gobierno de Pakistán estimó los daños en 10.000 millones de dólares, y para dimensionar esta cifra, les decimos que se trata de una décima parte del dinero prometido por los países del norte global a los países del sur para paliar el cambio climático. El secretario general de la ONU llamó a la comunidad internacional a reunir 160 millones de dólares para apoyar a Pakistán. En un mensaje de video, Antonio Guterres llamó al mundo a no seguir caminando dormidos hacia la destrucción del planeta por el cambio climático y aseguró que hoy es Pakistán, pero que mañana podría ser nuestro país. Para exigir la libertad de un defensor de bosques, protestan sembrando árboles.
Pablo López Alavés es un hombre zapoteca defensor del bosque de la Sierra Norte de Oaxaca. El 15 de agosto de 2010, hace 12 años, fue levantado en las cercanías del río Virgen en su comunidad, San Isidro Aloapan. El defensor fue detenido y hasta la fecha sigue preso, aunque nunca existió alguna orden de aprehensión en su contra. A manera de protesta y para exigir su libertad, un grupo de organizaciones sembró 144 árboles, uno por cada mes que Pablo López Alavés ha estado preso y también como símbolo de los pinos ocotes talados en el bosque de la Sierra Norte por diversas empresas madereras contra las que él luchó. Los árboles se sembraron en Oaxaca y a la par en Colombia, Honduras, Canadá, Italia, España, Bélgica, Irlanda y Alemania. Desde los años 80, las comunidades de Santa María, Ixtepeji e Ixtlán de Juárez encabezaron la lucha en contra de las concesiones a empresas para la explotación forestal. Poco a poco han recuperado el control comunal sobre sus recursos naturales, el aprovechamiento forestal sustentable y la creación de empresas ecoturísticas o carpinterías. Pero hasta la fecha, la deforestación sigue. La plataforma Global Forest Watch documentó que de 2001 a 2021, el área total de bosque primario húmedo en Oaxaca disminuyó un 6.1%. Esta es un área clave para la filtración de agua y absorción de dióxido de carbono causante del calentamiento global. Además, solo en Oaxaca, de diciembre de 2018 a la fecha, han sido asesinadas 23 personas defensoras de la tierra y territorio, de acuerdo con EDUCA, una organización local. De 2014 a 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU ha emitido 8 opiniones sobre detenciones de personas defensoras en México, 6 de ellas sobre casos de Oaxaca, incluido el de Pablo López Alavés. Cuando Pablo fue detenido, el gobernador de Oaxaca era Ulises Ruiz, quien en mayo de 2019 fue denunciado ante la Corte Penal Internacional de La Haya por detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus fuerzas policíacas y grupos armados ilegales durante las movilizaciones sociales de 2006 y 2007 en Oaxaca. Sin embargo, actualmente aspira a la presidencia de México como candidato independiente. Si quieren saber más de este caso y la protesta, les recomendamos el reportaje de la periodista Dulce Olvera en Sin Embargo, de donde obtuvimos esta información. Se titula Pablo defendió bosques y el gobierno de Ulises Ruiz lo detuvo. Lleva 12 años preso. Las olas de calor fuera de serie alcanzan a China.
Ya habíamos tenido suficientes noticias de olas de calor históricas en países de Europa y Norteamérica, pero ahora es China la que atraviesa por esta consecuencia del cambio climático con impactos muy duros. La ola de calor de más de 60 días consecutivos, considerada ya la más extensa en más de medio siglo por la Administración Meteorológica de China, ha causado una intensa sequía en el sur del país, que es típicamente húmedo y agrícolamente productivo. Incluso se han secado partes del río Yangtze, que es el río más largo de Asia y el tercero más largo del mundo. La situación ha despertado preocupaciones respecto a la soberanía alimentaria del gigante asiático. En la penúltima semana de agosto, al menos 4 ministerios del gobierno chino emitieron juntos una declaratoria de emergencia ante la severa amenaza que esta sequía supone para los cultivos que deberían de cosecharse en el otoño. En el comunicado, estas dependencias nacionales chinas urgieron a las autoridades locales a, y aquí citamos textualmente, usar cuidadosamente cada unidad de agua. Y recomendaron incluso el método de siembra de nubes, que es prácticamente inyectar en la atmósfera yoduro de plata con aviones. Un yate privado se quema contaminando la playa más bonita de México.
La madrugada del domingo 21 de agosto, el yate Fortius se incendió en el Mar de Cortés frente a Playa Balandra, considerada en 2021 la playa más bonita de México por publicaciones especializadas en turismo. Ninguna de las 12 personas que viajaban a bordo del yate Fortius, entre ellas 8 extranjeros, resultó lesionada. Sin embargo, el grueso de las consecuencias del accidente se las llevó el ecosistema. Balandra, una playa de arenas blancas y aguas turquesas que había sido presumida como paraíso turístico del estado de Baja California Sur, se convirtió de la noche a la mañana en una costa ennegrecida por diésel y restos calcinados. Las imágenes dieron la vuelta en medios y redes sociales e hicieron indignar a una buena parte de los mexicanos. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, explicó que el dueño del yate pagaría los daños y que para ello ya ha contratado a una empresa que se encargará de la limpieza. Sin embargo, no dio más detalles al respecto. En Reporte Sandía seguiremos atentos a este asunto a ver si las autoridades hacen su trabajo y los responsables asumen las consecuencias. El hielo muerto de Groenlandia aumentará el nivel del mar 2 veces más de lo estimado.
Hay un tipo de hielo en Groenlandia que, sin importar qué pase con las emisiones futuras, llegará al océano y puede aumentar el nivel del mar unos 27 centímetros, es decir, 2 veces más de lo que previamente se había estimado. El glaciólogo William Colgan, del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, llamó a este hielo un hielo muerto, que está condenado a desaparecer debido a que ya no se repone con las nevadas. A pesar de que esas capas de hielo siguen unidas a glaciares mucho más gruesos, eventualmente se derretirán y llegarán al mar. Esta información fue publicada en un reporte esta semana en la revista Nature Climate Change. Es la primera vez que se calcula una pérdida mínima para Groenlandia acompañada de un cálculo del aumento del nivel del mar. Algo que no se logró calcular fue el tiempo que tomaría este proceso, pues las pérdidas de hielo son variables cada año, así como las emisiones que calientan el planeta. Sin embargo, científicos entrevistados por la agencia AP aseguraron que en este siglo ya se podrán ver esos cambios. Rusia está quemando gas mientras cierra gasoducto a Europa.
Residentes finlandeses alertaron de una gran llama que podían ver desde el horizonte, la cual resultó originarse en la planta rusa de Portovaya. Esta estación se conecta al gasoducto Nord Stream 1, que es el que abastece a Alemania y gran parte de Europa. De acuerdo a la consultora Rystad Energy, la planta está quemando cerca de 4 millones y medio de metros cúbicos de gas al día, que equivale a unos 10 millones de dólares y todavía una indeterminada cantidad de emisiones. Se ha detectado que desde junio ha aumentado significativamente el calor de esta planta, que se relaciona con la quema de gas natural y no solo con la flama, que es parte del proceso y es común que se observe en este tipo de estaciones. El embajador alemán en Reino Unido, Miguel Berger, aseguró que esta decisión se debe a que no hay quien compre este gas. Por unos días se mencionó que esta quema podría deberse a problemas técnicos que se han reportado. Este fin de semana, la empresa rusa Gazprom anunció el cierre indefinido de este gasoducto por problemas de funcionamiento, que adjudica a la falta de mantenimiento derivadas de las sanciones europeas. El portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, dijo que no hay reservas tecnológicas para continuar con el gasoducto. Este lunes, Rusia admitió por primera vez que el cierre del gasoducto continuará si no se levantan las sanciones de Europa en su contra. Alemania anunció un aumento al costo final del gas para los consumidores que iniciará en octubre. La Gran Barrera de Coral registra su mayor recuperación en 36 años.
Y la buena noticia de esta semana es que el Instituto Australiano de Ciencia Marina reportó la mayor recuperación de la Gran Barrera de Coral de los últimos 36 años. La Gran Barrera de Coral está situada en el noreste de Australia y es el mayor sistema coralino del mundo. Es el hogar de 400 tipos de coral, de 1.500 especies de peces, de 4.000 variedades de moluscos y seguro de muchísimas cosas más que ni siquiera conocemos. En la década de los 90, la Gran Barrera comenzó a deteriorarse tanto por el impacto del calentamiento del agua del mar como por el aumento de su acidez. Todo esto provocado por una mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero resulta que entre 2021 y 2022, dos tercios de esta gran barrera mostraron una mejora significativa. El Instituto Australiano de Ciencia Marina analizó 87 arrecifes y encontró que 38 de ellos se recuperaron entre un 10 y un 30%, y otros 28 arrecifes de este sistema alcanzaron una recuperación de entre 30 y 50%. De acuerdo con los científicos que realizaron los análisis, esta recuperación se debe a que hubo un periodo de ausencia de ciclones de alta intensidad y también a la reducción de las estrellas de mar corona de espinas que son depredadoras del coral. También es consecuencia del aumento de los corales acropora, también conocidos como corales cuerno de alce, que son de rápido crecimiento. El informe señaló que los cuernos de alce son el grupo dominante de corales en la Gran Barrera y han sido en gran medida responsables de estos cambios. Sin embargo, los científicos advirtieron que para conservar los arrecifes de coral y esta recuperación, es necesario reducir los impactos de la crisis climática, pues los golpes térmicos y desastres naturales provocan el blanqueamiento de corales y, por lo tanto, la muerte de la flora y fauna que viven en estas barreras naturales. Además, los corales cuernos de alce son los más propensos a ser dañados tanto por las olas, vientos y ciclones tropicales como por el blanqueamiento de coral. Es decir, los grandes aumentos en la cobertura de coral pueden ser anulados por las perturbaciones a las que son propensas estos corales cuernos de alce.
Y esto ha sido todo por hoy. Como siempre, les agradecemos que nos hayan escuchado, pero no queremos irnos sin recomendarles un podcast para esta semana. Planeteando de Película está de regreso y en su más reciente episodio hablaron sobre cómo entrenar a tu dragón. Si no la han visto, y sin spoilearles, va de la convivencia de una comunidad de vikingos con los dragones. Así que hablaron justamente de eso, de qué nos enseña esa peli respecto a nuestra convivencia con otras especies. No se lo pierdan, pero eso sí, vean la peli primero porque trae spoilers.
Y si aún no nos siguen, los invitamos a seguirnos. Estamos en Twitter e Instagram como @reportesandia.
Y también les invitamos a que si les gustan nuestros boletines y quieren apoyar nuestro trabajo, se suscriban a una de nuestras membresías en nuestro perfil de Patreon, del que les dejaremos la liga en la descripción del episodio, y agradecemos a quienes ya nos apoyan por ahí.
Compártanos en redes sociales qué tema quieren que toquemos, cuál de estas noticias es la que más les impactó o qué otro asunto se nos está pasando.
Para nuestro episodio de entrevista de la semana próxima, planeamos hablar del Tratado Global de Protección del Alta Mar o del efecto de la producción del mezcal en Oaxaca. Así que avísenos por redes cuál prefieren.
Eso es todo, hasta la próxima.
Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.